Hoy, ¿en qué es la que hay? Analizamos en profundidad la tercera acusación y la más seria contra el expresidente Donald Trump. También, agencia crediticia Fitch degrada la deuda de Estados Unidos. ¿Por qué y qué significa? Les cuento, y al final del programa conversamos con productor y director de un nuevo documental sobre el tren que recorría todo Puerto Rico. Así que esos son los temas de ¿qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es miércoles 2 de agosto del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Histórica acusación a Donald Trump. Vengo con los detalles y el análisis que no hace nadie más en los medios en Puerto Rico. Degradan la deuda de Estados Unidos. Eso suena como familiar. Les cuento. Y por ahí viene un documental sobre el tren que recorría a Puerto Rico. Converso con su productor y director. Pero antes, anoche llegué a casa de la estación. No tenía luz. No tenía luz. No hubo luz. Ayer mi esposa me contó que se fue la luz por lo menos 5 veces. Cuando estaba al aire aquí con ustedes no había luz. De aquí salí al shopping de San Patricio a un evento que vino mi esposa y mi hija también. Estuvimos ahí en el evento. Salimos del shopping de San Patricio a las 8. Llegamos a casa como a las 8 y 10, 8 y cuarto. Y no había luz. Y estábamos en proceso de acostar a la niña, pensando qué rayos vamos a hacer, sin aire acondicionado. Y como a las 9:45 de la noche, por lo menos, llegó la luz. Pero nada, no se preocupen. Que Luma hoy dijo en una vista en el Senado que en más o menos 90 días, en 90 días ellos van a mejorar la comunicación con los clientes. 90 días, yes, yes, qué bueno. Gracias por eso, Luma, en 90 días. Llevas 2 años, pero en 90 días vas a mejorar la comunicación, yes. Ok, y antes de ir al tema de la acusación de Trump, esto es una noticia que leí hoy. La vi en Twitter y me partió el corazón, no solo porque es terrible la noticia, sino porque era precisamente lo que se sabía que iba a ocurrir una vez el Tribunal Supremo de los Estados Unidos eliminó el derecho al aborto y la decisión de Roe, eliminó la decisión de Roe versus Wade. Leo de CNN. Las restricciones al aborto en Texas, algunas de las más estrictas del país, podrían estar provocando un repentino aumento en mortalidad infantil, ya que las mujeres se ven obligadas a llevar a término embarazos inviables. En 2022 fallecieron alrededor de 2.200 bebés en Texas, lo que representa un aumento de 227 muertes o un 11.5% respecto al año anterior, según datos preliminares sobre la mortalidad infantil proporcionados por el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas y obtenidos por CNN a través de una solicitud de registros públicos. Las muertes infantiles causadas por defectos genéticos graves y problemas de nacimiento aumentaron en un 21.6%. Ese alza revirtió una disminución que había durado casi una década. Entre 2014 y 2021, las muertes infantiles habían disminuido en casi 15%. En 2021, Texas prohibió los abortos después de las 6 semanas de embarazo. Cuando la Corte anuló los derechos federales sobre el aborto del verano siguiente, una ley gatillo, era una ley que estaba ya lista para entrar en vigor una vez el Supremo hiciera lo que hizo, el Estado prohibió todos los abortos, excepto aquellos destinados a proteger la vida de la madre. Y suena contradictorio que al prohibir el aborto hayan más muertes de infantes, de niños y niñas en el proceso de nacimiento, pero suena contradictorio para los que no han estudiado el tema o simplemente, ¿verdad?, para los que ignoran la medicina moderna. Yo que acabo de pasar junto a mi esposa, ¿verdad?, por un proceso, un embarazo saludable, sin mayores complicaciones, que fue una cesárea, pero no hubo ningún tipo de complicación. La niña pasó unos días en intensivo por una condición muy sencilla, que nada, no pasó ningún proceso. Pero la medicina moderna y el proceso moderno del embarazo, pues a los niños, en el vientre, se les hacen pruebas genéticas durante distintas etapas del embarazo. Y pues mi niña pasó todas las pruebas genéticas sin ningún problema. Pero obviamente pues cada vez se descubren más temprano deficiencias genéticas que traen muchos de los bebés. No muchos, bueno, vamos, un por ciento pequeño, pero pues en millones y millones de nacimientos, pues eso suma mucho. Y esas deficiencias genéticas en muchas ocasiones pues son fatales. Son deficiencias genéticas que hacen inviable el bebé. Algunos van a morir en el vientre, otros van a vivir minutos si llegara a nacer. Y bueno, pues la medicina moderna, en los lugares donde la decisión la toma la madre con su doctor o su doctora, pues esos embarazos se terminan. Y claro que es duro y doloroso y difícil y es traumático, pero gracias a las ideologías de los políticos y las políticas en Estados Unidos y algunos en Puerto Rico, pues esa decisión se las arrebataron a las madres y a sus médicos. Y ahora en Texas, el segundo estado más poblado de Estados Unidos, de los estados más ricos, de los estados con las principales instituciones de salud de los Estados Unidos, porque Texas tiene montones de hospitales de orden mundial, en el 2023 se está obligando a miles de mujeres todos los días, esencialmente todas las semanas, todos los meses, a dar a luz, a hacer partos de criaturas inviables. De hecho, la historia de CNN repite una historia que yo había leído hace varias semanas de una mujer que en la semana 20, a mitad de su embarazo, tuvo un sangrado, fue a su médico, como se supone, y descubrieron que el bebé pues ya no había fallecido, ¿no? Ya no era viable, no había un latido en el corazón, tenía un defecto genético, pero no había ni un solo doctor en Texas que se atreviera a hacerle un aborto. Y el hospital le dijo, tienes que esperar a que te dé fiebre. Tienes que esperar a que tu sangre se infecte para entonces venir al hospital y nosotros hacer el procedimiento. Y esa madre tuvo que no solo lidiar con la tragedia de perder a su criatura ya a mitad de embarazo. Ya en la semana 20 uno se ha imaginado todo, ha comprado cositas, ya tiene el baby shower planificado. Yo no quiero ni imaginarme la posición. Pero adicional a eso, tiene que esperar a que su vida esté en riesgo. Y ella explica y dice, ay, ¿por qué no te montaste en un avión y fuiste a un estado donde el aborto fuera legal? Y dice, bueno, primero, porque yo no me voy a montar en un avión para que me dé una sepsis en un avión y me muera en el avión. Y segundo, vivo en el mismo medio de Texas que en un carro, no importa en qué dirección yo vaya, tengo que guiar por lo menos 8 a 10 horas a cualquier dirección, norte, este, oeste o sur. Puedo ir a México también para hacerme un aborto, y en 8 horas en ese carro me puede dar la sepsis y me muero también. Así que tuvo que esperar. Y por eso, cuando usted oiga políticos y políticas allá y acá sobre todo, porque aquí afortunadamente todavía se respeta el derecho a que las mujeres decidan con sus doctores cuando les digan que ellos lo que les interesa es la viabilidad, la vida humana y todas esas cursilerías que utilizan, recuerden que no, eso no les interesa. Lo que les interesa es el poder, su ideología religiosa e imponer sus creencias sobre los demás, aunque le cueste la vida a miles de mujeres allá afuera. Y bueno, hablemos de la persona directamente responsable de que estas cosas estén pasando, el presidente, expresidente Donald Trump, que ayer recibió su tercera acusación en 4 meses y creo que esta es la acusación más seria. No solo porque los delitos son serios, los delitos en Nueva York son más o menos serios, los delitos del caso de los documentos en Miami son bastante serios, pero los delitos que se presentaron ayer, que un gran jurado emitió ayer en Washington DC, son los más serios porque son delitos que van al ordenamiento democrático y al sistema de los Estados Unidos. Esencialmente, la acusación de 45 páginas, el indictment, firmado por el fiscal especial Jack Smith, detalla cómo desde el momento que Donald Trump perdió las elecciones, junto a un grupo de 6 abogados, que les voy a entrar en los detalles ahora quiénes eran y por qué están mencionados, pero no acusados, buscaron todas las formas posibles e ilegales de cambiar el resultado de la elección. Pero antes de ir al detalle de lo que dice la acusación, y de hecho no tengo más nada en el próximo segmento, así que si el tiempo no me da, pues lo seguimos después de la pausa. Así que vamos con calma. Yo he hablado de esto aquí antes, pero ¿por qué nadie en Puerto Rico está hablando de esto? Y yo entiendo, la primaria del PNP está súper juicy, ese chisme está súper entretenido. Y claro que hay que hablar del tema de Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica. Y seguro que tuvimos a la Secretaria de Energía ayer aquí, y el tema de las placas solares. Y vamos, todo el tema que usted quiera hablar son temas importantes. Y yo pues no voy a cuestionar las decisiones editoriales de los otros medios, de los otros compañeros, comentaristas, analistas, periodistas. Yo pues tengo la ventaja, la suerte de que este programa tiene mi nombre y yo pues hablo aquí lo que me da la gana. Y que nunca, ni una sola vez, la gerencia de Radio Isla me ha dicho, habla de esto, habla del otro. Yo pues, hablo de lo que me da la gana y hago una apuesta estratégica de que yo traigo temas que nadie más trae porque siento que a mi audiencia le gusta que no repitamos lo mismo. Al final del día, lo más que abunda en la radio son las opiniones. Y mi opinión no es mejor que la de las demás. Así que voy a tratar de que sea más interesante que la de las demás. Pero nosotros somos una colonia de los Estados Unidos. Lo que pasa en los Estados Unidos nos afecta directamente. Pero aún si nosotros fuéramos una república independiente, aún si los Estados Unidos nunca hubiera invadido a Puerto Rico, es más, si todavía nosotros fuéramos provincia española, o si Cristóbal Colón nunca hubiera entrado a Puerto Rico y fuéramos todavía una isla gobernada por sus habitantes originales, aún así, lo que pasa en la democracia más antigua, más grande y la única superpotencia que queda en el mundo, nos afectaría a todos. Y estamos viendo por primera vez en los casi 250 años de la historia de los Estados Unidos, de esa democracia, después de 44 antes, hasta Trump, 44 presidentes, que donde hubo cambio de poder sin mayores problemas. Sí, hubo guerras civiles, claro. Tragedias, seguro. Momentos complicados. Uf, un régimen de apartheid racista. Uf, claro, esclavitud, montones de cosas. Pero aunque sea en el imaginario, aunque sea en la mentira, aunque sea en el ideal que se enseña en las clases de estudios sociales de tercer grado, había cierto respeto por la transición democrática, por el valor del voto. Y de hecho, en toda esa opinión que abunda en los medios de Puerto Rico y sobre todo en la radio, pues estamos en la radio ahora mismo, así que voy a hablar de la radio. En Puerto Rico se habla un montón, Un montón, se mete miedo de la retórica de Cuba y Venezuela y Puerto Rico, esa gente son comunistas y quieren entrar a una dictadura a Puerto Rico. Y no, nosotros nos dejamos llevar por los ideales del águila americana y la democracia y la libertad de expresión y etcétera, etcétera. Y tenemos ahora mismo, 45 páginas detallando su cinta clara, y les voy a decir interesantemente, porque tengo que decir que Jack Smith y su equipo de fiscales tienen un don para la redacción. Ese indictment da gusto leerlo. Lo tenemos en blanco y negro. Evidencia de cómo un hombre y un grupo de aduladores y alicates intentaron tirar al piso todo ese ordenamiento constitucional, jurídico, democrático, para quedarse en el poder. Y aquí, como si nada, mirándonos al ombligo, no sé, de verdad, no sé. Así que ya, parando la queja y mi crítica mediática, vamos al mambo. ¿Qué es lo que dice la acusación? Donald Trump está acusado de 4 delitos adicionales. Con estos 4 delitos, cuando se suma la acusación de Nueva York y la acusación en Miami, ya son 78 delitos a los que ha sido acusado Donald Trump. 7-8. El primer cargo, conspiración para defraudar a los Estados Unidos. Eso tiene que ver con todos los esquemas que hizo el presidente Donald Trump luego de perder las elecciones para buscar cambiar el resultado. El fraude es contra los Estados Unidos, porque si en los Estados Unidos se instalara un presidente no electo, pues el fraude se le está haciendo a los Estados Unidos. Segundo, conspiración para obstruir un procedimiento oficial. Eso tiene que ver específicamente con el procedimiento que establece una ley del siglo XIX, que de hecho esa ley ahora fue enmendada hace poco para cambiar un poco y dejarlo más claro, que es el procedimiento mediante el cual la Cámara de Representantes y el Senado recibe los votos del colegio electoral en los 50 estados y certifica quién fue el ganador. Pues obviamente Trump conspiró a través de múltiples maneras con la insurrección del 6 de enero, pero con otras cosas que vamos a discutir, para que ese procedimiento oficial no se diera a cabo. Tercero, un delito relacionado, obstrucción o intento de obstrucción a un procedimiento oficial. O sea, el primero es la conspiración para la obstrucción, la segunda es la obstrucción como tal. Y número 4, que es una muy interesante, conspiración en contra de los derechos de otra persona. Y eso suena medio extraño, y suena extraño porque es un delito antiquísimo, es un delito del siglo XIX que se añadió al Código Penal de los Estados Unidos para luchar contra el Ku Klux Klan. ¿Sí? Así mismo. Después de la Guerra Civil norteamericana, en esas primeras décadas, luego de la victoria del norte contra el sur, se funda el Ku Klux Klan y otros grupos racistas que, mediante intimidación, ataques terroristas y otro tipo de táctica violenta, buscaban impedir que las personas negras recién liberadas, los hombres en ese momento, pero todavía las mujeres no podían votar, pudieran ejercer su derecho al voto. Y el gobierno federal, pues, creó este delito específicamente para acusar a los miembros del Ku Klux Klan que hacían esos actos terroristas. Así que felicidades, Donald Trump, fuiste acusado del mismo delito que eran acusados los miembros del Ku Klux Klan. Interesantemente, usualmente, ¿verdad? Yo nunca he practicado derecho criminal, mucho menos en el Tribunal Federal. Yo las acusaciones que he leído es usualmente las acusaciones de corrupción que publica el Tribunal Federal aquí en Puerto Rico, a nuestros políticos. Y me leí, obviamente, la de en Miami, la de Nueva York contra Donald Trump. Pero aquí la estructura, usualmente esas acusaciones van, pues, delito 1, y ponen todos los hechos, y ahí se cometió el delito 1. Delito 2, ponen todos los hechos y se cometió el, etcétera. La redacción de este documento, que les invito a todos y todas que lo lean, tiene 45 páginas nada más, lee como una novela, lee muy fácil. Esencialmente, el fiscal hace una narrativa completa, lo divide en 3 partes. Primero es como una introducción que explica sucintamente todo lo que ocurrió desde que pierde las elecciones el 3 de noviembre hasta el 6 de enero del 2021. Luego, explica una parte del esquema, que es un tema de cómo crear unos electores falsos al colegio electoral, y va estado por estado y nos da toda la evidencia. Y tercero, la parte más interesante en mi opinión, es cómo el presidente buscó que su vicepresidente Mike Pence cambiara ilegalmente los resultados de la elección. Curiosamente, y contrario quizás a la acusación en Miami, casi todos los hechos que describe el fiscal Jack Smith en su acusación son hechos que ya conocemos, sobre todo una persona que obsesivamente ha estado siguiendo este tema. No sé, estoy hablando de un amigo. Y los conocemos en gran medida porque la comisión especial que investigó la insurrección del 6 de enero, la comisión congresional, el término pasado del Congreso, cuando los demócratas tenían mayoría en la Cámara, pues mucha de esta información ya la había hecho pública, sea en las vistas que hicieron, que fueron unas vistas muy taquilleras, muy bien vistas, o en el informe de esa comisión del 6 de enero. Así que no hay muchos detalles nuevos, excepto algunas cositas particulares, sobre todo una cosa que le dijo Donald Trump a Mike Pence, su vicepresidente, que voy a entrar en eso en detalle, y otra cosa que demuestra que el fiscal, estoy seguro que lo pone ahí para darnos una idea del estado mental del presidente Donald Trump al momento que estaba llevando a cabo todas estas conspiraciones. Y es que el 4 de enero del 2021, 4 de enero, le quedan 16 días como presidente, todavía no ha pasado la insurrección, todavía no se han contado los votos del colegio electoral en el Congreso. El 4 de enero, el Consejo de Seguridad Nacional se reúne en la Casa Blanca con el presidente para hacerle un brief de algún tema de seguridad nacional, que el fiscal no entra en los detalles, y presumo que no va a entrar en los detalles porque eso debe ser confidencial. Y pues ahí están los jefes del Joint Chiefs of Staff, del Estado Mayor del Ejército, y su asesor de seguridad nacional, y dice: presidente, pues esto es lo que está pasando en algún lugar del mundo. Y cuando él dice, ¿y qué acciones podemos tomar?, sus generales les recomiendan: bueno, presidente, nos quedan 16 días aquí. Yo creo que ya es muy tarde para que nosotros tomemos acciones. Vamos a esperar. Y Trump contesta: tienes razón, esto ya es muy tarde para nosotros. Esto se lo dejamos al próximo que venga. Y eso está interesante porque obviamente el testigo que le dijo eso al fiscal Jack Smith tiene que ser una persona de altísimo calibre. Debe ser su asesor de seguridad nacional o quizás algún general que pasó por el gran jurado, que desconocemos ahora mismo. Y nos demuestra que al 4 de enero, dos días antes del 6 de enero, ya Donald Trump sabía que había perdido. Y eso es bien importante porque una de las defensas que va a levantar Donald Trump, y de hecho ya sus achichincles en los medios la están levantando, es que él, bendito, él se dejó llevar por lo que le estaban asesorando sus abogados. Que él no sabía que había perdido las elecciones y que él creía que tenía un camino legal de cómo cambiar el resultado, porque así se lo asesoraron sus abogados. Y eso puede ser una defensa en algunos casos. Pero aquí hay bastante evidencia que Donald Trump sabía que había perdido la elección y que simplemente estaba buscando cambiar la voluntad democrática del pueblo. Me pusieron la musiquita, así que vamos a ir a la pausa. Pero antes de la pausa, el caso ya se le asignó a una juez. Es la jueza Tanya Chutkan. Este caso es en Washington, D.C. Y esa jueza Tanya Chutkan es una nominada por Barack Obama, que antes de ser jueza era abogada de defensa, pero de, como se dice, el public defendant, en Puerto Rico diríamos de servicios legales, o sea, la abogada que veía casos federales, pero defendiendo a clientes indigentes. Y es la jueza que ha impuesto las sentencias más fuertes y más severas contra los acusados del 6 de enero, los convictos del 6 de enero, discúlpenme, que son ya más de 800, todos se han visto en ese distrito de Washington D.C. Así que, tan buena noticia que tuvo Trump, que le tocó la jueza Eileen Cannon en el caso en Miami, que es una jueza que él nombró y que hasta los otros días era bastante servil a él, pues así de mala ha sido la suerte, porque aparentemente le tocó la jueza más fuerte que hay en el distrito de Washington D.C., una mujer public defender, una mujer negra nombrada por Barack Obama. Trump tiene su primera cita ante esa jueza mañana a las 4, donde tendrá que decidir si se declara culpable o no culpable y comienza oficialmente el caso. ¿Qué dice la acusación? De eso hablamos cuando regresemos, luego de esta pausa. Regresamos. Bueno, vamos a seguir hablando. Específicamente, ¿qué dice la acusación presentada ayer por un gran jurado federal en Washington D.C. contra Donald Trump? Además de Donald Trump, que lo están acusando de conspiración, el indictment menciona a 6 co-conspiradores que no están siendo acusados hasta el momento. Y nos preguntamos por qué rayo no están siendo acusados otros miembros de la conspiración. Y bueno, solamente podemos especular por las razones. La primera y la más lógica es que quizás esto es un método de el fiscal Jack Smith ponerle presión a estos co-conspiradores de que se queden, pues nada, nerviositos en su casa, nerviositos y nerviositas, porque hay una mujer entre los co-conspiradores, y vean que una acusación contra ellos es inevitable porque ya cayó el jefe grande. Eso número uno. Número dos, que yo creo que esta es la más importante, Jack Smith, el fiscal, quiere ver este caso antes de las elecciones. No me queda duda que él quiere verlo antes del 2024. Incluso no me sorprendería que busque un calendario más agresivo y más rápido que el caso de Miami, porque este caso tiene, es más sencillo en el tema de evidencia. El caso de los documentos confidenciales tiene más de 4 millones de documentos, de hojas de documentos, así que toma el tema de la evidencia, el discovery, es mucho más complejo. Este caso esencialmente no. Y al ser un solo acusado, Donald Trump, bueno, pues pudiera ser más sencillo los procesos antes del juicio que si fueran 7 acusados, con 7 abogados, presentando mociones, buscando distintos temas de calendario, etcétera, pues probablemente fuera más difícil y más complicado ese tema. No es Ginny Thomas. Alguien, un radio escucha, me escribe que sí, uno de los conspiradores es Ginny Thomas. No, ya sabemos quiénes son los 6. Porque, como les dije al principio, antes de la pausa, como la mayoría de estos hechos ya los conocíamos, pues de leer las descripciones de los co-conspiradores, como se pone en el indictment, y las actuaciones de ellos en la acusación, pues podemos descifrar quiénes son. El primero, por cierto, los 6 son abogados, y esto es bien importante, porque, como les dije antes de la pausa, una de las defensas de Trump va a ser que él se estaba dejando asesorar por sus abogados, pero los fiscales están diciendo, no, yo tengo evidencia clara que todos los abogados que asesoraron a Trump sabían que estaban cometiendo ilegalidades. De hecho, okay. El primer co-conspirador que la acusación lo identifica como un abogado que estaba dispuesto a difuminar información falsa, sabiendo que era falsa, y seguir estrategias para que el acusado ganara, cambiara el resultado de la elección, es nada más y nada menos que el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, y lo mencionan montones de veces. El segundo co-conspirador es una persona que se hizo famosa luego del 6 de enero y que fue parte de uno de los objetivos de la investigación de las vistas del 6 de enero del Congreso, que es un abogado constitucionalista conservador, John Eastman, que antes de este tema tenía muy buena reputación como abogado constitucionalista. Y John Eastman es el intelectual, es la mente que hace un memorando clave que explica el proceso ilegal de cómo ellos iban a cambiar el resultado de la elección. El tercer co-conspirador, que es una co-conspiradora, es identificada como una abogada que tenía unos argumentos sin fundamentos de fraude electoral y que el acusado Donald Trump admitió privadamente que estaba loca. Pero que aún así el coacusado aceptó y públicamente difuminó las teorías de la abogada loca, como él mismo le dijo, que es una abogada que se llama Sidney Powell. De hecho, ya ella ha sido desaforada en Michigan por los argumentos que trajo luego de las elecciones. El coconspirador número 4 es un oficial del Departamento de Justicia que trabajaba en asuntos civiles y que Trump se enteró que estaba bien puesto para hacer lo que Trump quisiera, y Trump buscó la forma y manera de nombrarlo secretario de Justicia interino. Este señor, que se llama Jeffrey Clark, venía de la División Civil Ambiental, pero escribió un memo y una carta, un borrador de una carta que le hizo llegar a Donald Trump, donde él iba a utilizar el poder del Departamento de Justicia en ese borrador de carta para que el Departamento de Justicia incautara las máquinas de votación en distintos estados para inspeccionarlas de un posible fraude. El co-conspirador número 5 es otro abogado que hizo un memo específicamente de cómo se iban a cambiar los electores del colegio electoral en distintos estados para que esos electores que habían sido electos electores de Joe Biden fueran entonces electores de Donald Trump y que el Congreso recibiera esa información y entonces aceptara a los electores falsos y le diera la victoria a Donald Trump. Él es un abogado que se llama Kenneth Cheesebro. Sí, Cheesebro, está gracioso el nombre. Y el sexto, que ayer no se sabía, hace unas horas el New York Times confirmó que muy probablemente se trata de uno de los asesores políticos más cercanos a Donald Trump y que lleva con Donald Trump, de las pocas personas que llevan con él desde antes de que él fuera presidente e incluso hoy sigue siendo de uno de sus principales asesores y consultores políticos, es un licenciado de nombre Boris Epstein. Así que esos son los seis co-conspiradores, ninguno acusado hasta ahora, junto a Donald Trump. ¿Cómo le voy? Okay, como les dije, los hechos comienzan con toda una introducción de que desde que perdió las elecciones, Donald Trump estuvo conspirando para cambiar el resultado de la elección. La acusación entra en detalles íntimos de los múltiples intentos de cambiar el resultado. Primero, presionando a los líderes legislativos estatales de varios estados, específicamente Arizona y Pensilvania, estados donde las legislaturas eran controladas por el Partido Republicano, Donald Trump o llamó personalmente o trajo a la Casa Blanca a los presidentes y a los líderes legislativos de esos estados para pedirles que ellos descertificaran los resultados de la elección y que le pidieran al Departamento de Justicia que investigara. Ambos, tanto en Arizona como en Pensilvania, esos líderes republicanos no accedieron la petición de Donald Trump, pero esa es la primera parte del indictment. También detalla cómo se llamaron a secretarios de Estado. Sabemos el caso de Georgia, que probablemente hay una acusación en las próximas semanas en Georgia por este tema. Sabemos también en Michigan, etcétera, etcétera. También detalla que se llamaron a senadores y congresistas. Incluso hay un detalle de que el mismo 6 de enero, insurrección 6 de enero, 8 de la noche, ya había pasado todo. Donald Trump y Rudy Giuliani estaban todavía llamando senadores a esa hora para ver si se atrevían a cambiar el resultado de la elección. Y la parte yo creo que más chocante de todo este asunto, porque demuestra la naturaleza del carácter de Donald Trump y su relación con su vicepresidente, que era, según esta estrategia loca que los abogados de Donald Trump idearon, y ahora sabemos que estrategia ilegal, de que ellos tenían una teoría de que el vicepresidente, en su rol ceremonial como presidente del Senado, cuando recibía los resultados del colegio electoral, el vicepresidente unilateralmente podía cambiar el resultado de la elección y no aceptar los votos del colegio electoral y decir otras barbaridades, pues, y esa es la teoría del abogado co-conspirador John Eastman. Pues Mike Pence, desde que le llegó el memo a John Eastman, se rechazó a esa teoría. Él hizo su propio memo, puso a sus propios abogados a investigar y él decía claramente que él no tenía el poder para hacer eso, que su rol como presidente del Senado es ceremonial y que él no podía hacer eso, que él no podía hacer eso. Y hay un párrafo, específicamente el párrafo 90C, la tercera subsección. Estoy traduciendo yo, ChatGPT no me tradujo porque esto es un PDF. Y dice, el primero de enero, el acusado llamó al vicepresidente y lo insultó porque se había enterado que el vicepresidente se había opuesto a una demanda que estaba buscando una decisión judicial que, de ser certificada, hubiera decidido que el vicepresidente tenía la autoridad para aceptar o devolver los votos de los estados bajo la Constitución. El vicepresidente le contestó al acusado que él creía que no había ninguna base constitucional para esa autoridad y que era impropio así hacerlo. En respuesta, el acusado le dijo al vicepresidente, y este es el money quote de toda la acusación, le dijo, chico, es que tú eres demasiado honesto. Como si fuera algo malo. Esencialmente le está diciendo el acusado Donald Trump a su vicepresidente, que va a ser el testigo estrella en este caso, por cierto. Como que, mano, es que tú eres demasiado honesto. Como si eso fuera algo malo. O sea, evidentemente ya sabemos que la mente de Donald Trump, él sabía que estaba mintiendo y lo que le estaba pidiendo a su vicepresidente era que mintiera. Horas después de esta conversación entre el acusado y el vicepresidente, Trump fue a Twitter y volvió a alentar a sus seguidores a que fueran a la protesta, tuiteando: la gran protesta en Washington D.C. del 6 de enero comenzará a las 11 de la mañana. Detalles pronto. Stop the steal, que era como el lema que ellos estaban usando. Así que esto está lo más interesante. Ahora veremos en las próximas semanas cuándo será la fecha de este juicio. Importante. El juicio en Nueva York está pautado para marzo 2024. El juicio en Miami, por los documentos confidenciales, está pautado para mayo 2024. Así que veremos dónde se pauta este juicio. Ya el fiscal en Nueva York, recuerden que es un fiscal estatal, un fiscal de la ciudad de Nueva York, ya él ha dicho públicamente que él está dispuesto, en aras de la economía judicial, de pausar su proceso y darle prioridad a los temas federales. Así que no me extrañaría que Jack Smith busque que este juicio en Washington sea el primero que se lleve, que sea en marzo, febrero o marzo del año que viene, se suspenda el juicio en Nueva York y veremos cómo se desarrolla. Y obviamente estaremos aquí en Qué es la que hay, trayéndole el análisis que nadie más lo trae en Puerto Rico sobre este y otros asuntos de los Estados Unidos. Nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos no vamos a hablar de política, vamos a hablar de el tren de Puerto Rico y un nuevo documental que nos cuenta su historia. No se vaya nadie, que es la que hay, continúa. Bueno, vamos a cambiar el tema drásticamente. En las próximas semanas, como parte del Festival de Cine Puertorriqueño de los Cines Caribbean Cinema, se estrena un documental sobre la historia del tren de Puerto Rico e incluso también del tren urbano. Y para hablar de ese documental y de un tema que me fascina, le damos la bienvenida a su director y productor del documental Entre Vías, Brian Ferrer. Bienvenido, Brian, ¿y qué es la que hay?
Hey, estamos, saludos. Luis, un placer, gracias por tenerme aquí.
Bueno, y cuéntame, ¿por qué hacer un documental sobre el tren?
Ok, bueno, son varias las razones. Una de ellas, primordialmente, ¿verdad? Yo fui usuario del tren urbano por muchos años en mis etapas universitarias mientras estudiaba cine. Y pues siempre tuve esa conexión con el sistema en un tiempo, ¿verdad?, donde yo no tenía vehículo y pues me facilitaba mucho el movimiento, ¿verdad?, en ese tiempo. Y pues mezclado con esto de estudiar cine, pues eventualmente en eso del 2019, viendo, ¿verdad?, que no habían proyectos, por lo menos fílmicos, acerca del tren urbano, cabe destacar que por lo menos para el ferrocarril, uh-huh, ya hay un documental por el gran cineasta Luis Molina Casanova, okay, reconocido por el proyecto La Guagua Aérea, que salió, okay, en los 90. Él tomó, ¿verdad?, esa iniciativa en los 80, pero nada, mi enfoque más bien de este proyecto pues es el tren urbano, y también tocando un poco los antecedentes del tren urbano, que fueron el ferrocarril. Ya. Para educar al pueblo puertorriqueño, más bien porque se compara mucho los dos sistemas y realmente tienen funciones completamente diferentes. La gente dice que porque el tren urbano no llega hasta Ponce, como, uh-huh, el antiguo ferrocarril, uh-huh, y en realidad pues eso es algo que tratamos de educar en el documental, el por qué, ¿verdad? Pues el tren urbano es un tren urbano. Claro. No, nunca el tren urbano va a salir de San Juan.
No spoilers. Pero yo presumo... Acaba de dar un spoiler. ¿Verdad? Yo presumo, sin conocer bien la historia... que el ferrocarril se construye por razones económicas, esencialmente económicas, de la caña. Era la manera más fácil de transportar el caña a las centrales azucareras que estaban en distintos puntos de la isla. De hecho, conozco bien el caso de Aguadilla. La pujanza y la riqueza de Aguadilla del siglo XIX y siglo XX era por el muelle del azúcar, y esencialmente el muelle del azúcar era porque de ahí venía todo el azúcar, si no me equivoco, desde allá, desde Guánica, hasta todas las siembras de azúcar del norte, pues todas se llevaban en el tren hasta el puerto de azúcar, que tenía su propia parada del tren, y ahí se sacaban y se exportaban. ¿Estoy en lo correcto?
Claro, sí, y sí, claro, correcto. Y eso es algo que también no se sabe. Es algo que yo también he ido bajo, ¿verdad?, con mi investigación de unos 4 años, pues yo también me he estado educando sobre el tema. Y efectivamente, el ferrocarril de Puerto Rico, sus orígenes vienen muy atados a la industria azucarera, uh-huh, y de hecho quienes, vamos a decir así, cabildearon todo esto no fue ni el gobierno español, vino más bien del sector privado en ese tiempo, en el siglo, uh-huh, XIX. Uh-huh. España no estuvo involucrado directamente con el dinero, sí facilitó las inversiones y toda la cosa, pero no necesariamente no era algo del Estado, o sea, uh-huh, de no era una iniciativa que venía de España.
Así que fue la APP original.
Exacto. Entonces, de ahí vino, ¿verdad? De ahí es que venía el dinero de la caña. Eventualmente, pues poco a poco se fue abriendo lo que es el ferrocarril de pasajeros, uh-huh, que eventualmente, pues obviamente, pues al venir, esto es algo que tocamos a más a profundidad en el documental, pero a venir toda esta tecnología del vehículo, de los expresos, habiendo muchos fondos federales para incentivos para que Puerto Rico se construyeran expresos, pues poquito a poco se fue mermando el transporte de pasajeros en el ferrocarril. Y hasta ahí lo dejo, no quiero dar mucho spoiler.
No spoiler.
Todo esto se habla en el documental.
Y te pregunto, ¿por qué alguien en el 2023 debería estar interesado en esta historia?
Okay, sí, yo me he dado cuenta que hay mucho deseo de saber de la historia del tren en Puerto Rico. Quizás no se refleja en los usos diarios del tren urbano para nada, pero sí hay un interés muy grande por la historia del ferrocarril, y hay muchas dudas e interrogantes de que por qué el tren urbano está donde está ahora mismo. El tren urbano es un sistema que está incompleto, o sea, no es que el tren urbano se planificó hasta Sagrado Corazón y ya, no, hay unos planos que van desde los 90, que se supone que tuviéramos un tren ahora mismo completo de por Santurce, Viejo San Juan, Aeropuerto y Cagua.
Correcto. Sí, de hecho, yo, y hablamos de esto antes de ir al aire cuando estábamos coordinando la entrevista, yo recientemente en mi podcast Puestos para el Problema traímos unos invitados con este tema de las vistas públicas, de la extensión del tren, etcétera, y estuvimos más de una hora nerdeando sobre el tren urbano, aprendimos un montón, y de hecho el episodio es de los más escuchados este año, hay mucha gente que le interesa el asunto, así que si queremos ver el documental Entre Vías, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cuándo va a estar en cine?
Sí, y disculpa, eso es algo que tengo que añadir. Recientemente ha habido una explosión de interés con esto del tren urbano. Cuando yo empecé este proyecto, no existía casi ruido en los medios del tren urbano. Lo único que salía era, pues, reportes sobre el estatus actual y toda la cosa. Pero ahora mismo se está mermando algo más positivo. En cuestiones de dónde podrán ver el documental va a estar pasando por unas exhibiciones limitadas. Y la primera de ellas siendo en el Puerto Rico Film Festival, que será en Mayagüez Town Center del 16 al 20 de agosto.
O sea que en los cines del Mayagüez Town Center se va a estar exhibiendo la película del 16 al 26 de agosto.
Sí, sí, claro. Cabe destacar que esto es más bien una iniciativa de un festival de cine. No está atado con Caribbean Cinema. Okay. Es más bien del Puerto Rico Film Festival, que es un festival de cine, pues, que destaca películas internacionales y nacionales.
Y presumo que en algún momento tendrás distribución por internet o estarás en otra sala. ¿Estás en eso, en ese proceso?
Claro, sí. Ahora mismo estoy en etapas tempranas ¿verdad? De discutir todo eso, de dónde va a estar terminando. Pero antemano, pues estoy haciendo estos screenings limitados para que el público vaya viendo. Después, más adelante, pueden seguir a la página Entre las Vías, donde, ¿verdad?, más adelante, finales de 2023, principios de 2024 o mediados de 2023, ya se va a estar informando de un release ya comercial.
Y Brian, antes de despedirnos, dime algo sin spoilers, pero una cosita, ¿qué fue lo más sorprendente, de las cosas más sorprendentes que encontraste en tu investigación?
Okay, conseguir mucho archivo histórico. Okay. Ahora mismo el trailer está disponible en YouTube, lo pueden ver, hay mucho, logré encontrarme con mucho archivo audiovisual que ha confirmado muchas cosas que ya yo venía investigando y que se hablaban, pero que tengo ya la confirmación y la referencia. Esto siendo mayormente porque se cancelaron las extensiones del tren urbano. Claro, hay otros medios que lo han cubierto, podcast de En Que Quedó y toda la cosa, pero aquí lo tocamos a más a profundidad y me chocó ver encontrarme con referencias y como que mira, esta es la información que tenemos y sí.
Bueno, pues ya lo saben, el documental Entre las Vías estrena como parte del Puerto Rico Film Festival en los cines del Mayagüez Mall, ¿verdad?
No, el Mayagüez Town Center.
Mayagüez Town Center, discúlpame.
Mayagüez Town Center. Sí, como referencia queda en la entrada principal del colegio.
Sí, allí frente a la fuente.
En el segundo piso.
Del 16 al 26 de agosto.
Sí, para más información pueden ir a Entre las Vías en Facebook, y también si quieren ver otras carteleras de otras magníficas películas y documentales pueden ir al puertoricofilmfest.com y ahí tienen el itinerario disponible.
Bueno, pues ahí lo tienen. Brian, muchas gracias y mucho éxito, y cualquier otro invento sobre el tren o cuando vayas a estar en otras salas de cine o por internet o lo que sea, me escribes, que este tema a mí me gusta mucho y queremos ayudarte.
Sí, claro, muchas gracias.
Bueno, gracias a ti. Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con su Hailey López Belén. Yo me despido. Hasta mañana.